Il trionfo della Gallicurci nel ruolo di Gilda sembrava insuperabile, eppure la divina cantatrice ha saputo levarsi a nuove vette di perfezione artistica con la sua
voce. Amelina Gallicurci. Her golden voice has sent operatic audiences of Chicago into
hanno rapito l'anima degli spettatori confermando il suo status di prima donna assoluta.
Gran triunfo para Gallicurci, la fenomenal interpretación de Amelita Gallicurci como Gilda en Rigoletto.
La Soprano, episodio 4. Década de Gloria.
Hoy tenés el uniendo voces, ¿estás un poco nervioso o no? Más o menos.
Más o menos. Igual, no, lo tengo todo el tiempo. Tengo dos por año.
Hoy vamos a una presentación de canto en el conservatorio donde estudia Germán, mi hijo, al que escuchamos en el episodio 1.
¿Pero por qué? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo arman los grupos? ¿Porque el profe los divide o cómo es?
Nos divide dependiendo qué tan agudo o qué tan grave sea nuestra voz. Están la soprano, que siempre son mujeres. Está la contralto. Está el tenor. Está el barítono.
¿Y vos qué sos?
Yo estoy transitando entre tenor y barítono.
¿No te gustaba mucho el coro el año pasado, me parece?
Nada, no es que no me gustaba, pero estaba en el medio de dos registros. Forzaba todo. Y por eso se me dificultó.
Bueno, ¿vamos?
Vamos, Ale.
Uniendo Voces de primero a quinto turno noche. Uniendo Voces nació en el 2013 con la idea que todos los alumnos y alumnas pudieran cantar. Nos pasa que en primer año los alumnos varones no mudaron la voz. ¿Tienen voz aguda?
No tienen la voz grave.
Entonces, no podemos cantar a tres o cuatro voces. Pero bueno, nos vamos juntando. Uniendo Voces junta cursos. Capaz que en el curso de Cristina no tiene tenores, yo sí tengo tenores. Y así nos vamos ayudando. Hace 13 años más o menos que venimos trabajando de esta forma en este hermoso proyecto. Un aplauso para ellos.
I'm Peter Clark. I worked for the Metropolitan Opera for 40 years.
Él es Peter Clark. Trabajó más de 40 años en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Ahora ya está jubilado.
La mayor parte de mi carrera la hice como director de prensa. Aunque en los últimos 7 años los hice como archivista del Met. Así que tengo una buena idea de la historia del Met.
Hicimos un Zoom y me dijo que hacía pocos meses había hecho un crucero que tuvo una parada en Buenos Aires y pudo conocer por fin el Teatro Colón. Contacté a Peter para que me contara el paso de Amelita por el Metropolitan Opera House, su década de gloria.
Mi abuela estudiaba canto y tenía esos discos viejos dando vueltas por ahí. Yo era un niño en los años 50 y los encontré. Y sonaban perfectamente en el viejo tocadiscos infantil que teníamos. Yo solía escucharlos y el que realmente amaba era uno de Gallicurci, donde ella cantaba una de las arias de la ópera Dinora, que es un aria muy hermosa. No sé cuántos años tenía yo, tal vez 6 o 7. escuchando todas esas cosas y yo no sabía nada de música.
En ese momento, Amelita era una cantante que seguía siendo muy reconocida para el público general. Es decir, la gente que tal vez nunca había ido a la ópera ni pensaba en ir, aún así escuchaba en sus casas a la Gali Curci, quizás como la abuela de Peter.
Ella era verdaderamente famosa. Recuerdo, para la generación de mi abuela, incluso la de mis padres, el nombre de Gali Curci significaba mucho. La gente decía algo así cuando alguien creía que cantaba bien: se cree Gali Curci. Vendía más discos que cualquier otra artista femenina. Solo Caruso vendía tanto como ella. Él era tenor, pero Gali Curci era conocida en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde su carrera realmente despegó. Y gracias a esas grabaciones se volvió famosa a escala global, todo por los discos. Sus discos fueron bestsellers justamente porque en las grabaciones su voz sonaba mejor que la de las otras cantantes en sus discos. Eso era lo que cautivaba al público, era simplemente el sonido de la voz. Hay muy pocas personas en la historia de la ópera a las que puedas reconocer solo por el sonido de la voz. Con Gali Curci, incluso en esos discos antiguos, su voz es muy fácil de identificar, es muy personal, tiene una cualidad profundamente personal inconfundible, y eso es algo realmente raro. Tenía un sonido aterciopelado, suave, dulce. Pero ese repertorio, el del bel canto, está escrito para cantantes extraordinarias. Hay que tener intérpretes de la más alta calidad, capaces de cantar todos los ornamentos. Uno quiere escucharlas cantar todo el tiempo. Es tan hermoso. Y eso sucede con Gali Curci.
Mi mamá también lo conoció a Peter Clark, pero eso fue hace muchos años, y personalmente, ella fue a Nueva York y al Teatro Metropolitan y se presentó como la sobrina nieta de la Gali Curci.
Y yo fui diciendo que era sobrina de Amelita Gali Curci, que quería hablar con el archivista. Pedí de hablar con la persona que se encargaba, que mi tía había sido una persona que había estado contratada 10 años en Metropolitan y quería hablar con él. Que supieran que había una sobrina nieta que vivía. Pues me dio entrada para ir a ver, me fui gratis a ver varias óperas. Yo lo conozco, te dijo. Y también fui a Milano, también fui, donde mi tía nunca cantó. Y hablé también con la gente de La Scala. Y ahí, me dijeron que efectivamente la tía nunca había cantado, pero que me pusieron una persona para mostrarme el teatro. Y nunca te dijo que estás conmigo ni que había hablado.
Sí, no.
La carrera de los cantantes, hablo de los que venían de España o de Italia. Los que llegaban de Rusia o de Alemania o de Inglaterra tenían otra vía. Pero en general, el Metropolitan era el teatro que mejor pagaba, era el teatro más importante del mundo.
Él es Jorge Di Lello, a quien escuchamos en el episodio anterior.
Si La Scala era del prestigio, el Colón tenía prestigio, pero la meca del oro era el Metropolitan. Y podías debutar en el Metropolitan, pero haber pasado por el Colón de Buenos Aires era el diploma. Si no pasaba por el Colón, no llegaba al Metropolitan.
Su presentación con Caruso en el Colón había sido en 1915. Y al año siguiente, en 1916, cuando es contratada por la Victor, graba con Caruso las dos únicas arias que cantaron juntos para el sello. Casi a la par tiene lugar su gran presentación con Gilda en la Ópera de Chicago. Había sido originalmente contratada para cantar tres funciones de Rigoletto, pero luego empezó a cantar casi todas las noches. Lejos de casa. Cantando una ópera y otra más, sin descanso. Un hábito destructivo que la seguiría a lo largo de toda su carrera. Y su fama crecía con cada actuación, con cada concierto y en los cientos de tours que hacía a lo largo y a lo ancho de todo el territorio norteamericano.
Caruso estuvo en el Met desde 1903. Fue el cantante más popular del Met. El público amó a Caruso, era un gran cantante. La apertura de una temporada de ópera siempre ha sido, y todavía lo es, el momento en el que las personas se arreglan, se visten y se muestran, y es simplemente la noche más importante a nivel social. Así que las compañías de ópera tienen especial atención con lo que eligen para las opening nights. Y Caruso, durante su carrera en el Met, entre 1903 y 1920, cantó en todas las noches de apertura excepto en una. Cantó en 19 de las 20 noches de apertura mientras fue la cara visible del Met.
Every year now we bring a story that's relevant to our times at the Met, and I hope people are going to love it as much as I do.
The Met is iconic, obviously, and what better way to do my first opera?
You see so many incredible New Yorkers, and it's a true New York evening.
Cuando murió, en 1920, el Met tuvo que pensar qué iba a hacer para la noche de apertura de la temporada de ópera de 1921, porque ya Caruso no estaría. ¿Qué atraería al público? ¿Qué haría que la gente se interese en asistir?
Buscan una ópera que respete la memoria de Caruso. No le pueden poner un rol carusino, ¿viste? Caruso muere en el 20, la temporada del 21 no se puede abrir con un rol de Caruso. Entonces pongamos la Traviata, un rol antitenor, digamos. Y ahí entonces se le abren las puertas.
La Traviata de Giuseppe Verdi está basada en La Dama de las Camelias, el libro de Alexandre Dumas, hijo del famoso escritor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Violeta Valéry es una cortesana parisina con una enfermedad terminal. Ella encuentra el amor verdadero en el joven Alfredo.
Y ahí tenemos a una mujer que sabe que le quedan pocos meses de vida y cuando encuentra el amor de su vida, un amor que nunca había sentido, decide renunciar a él para no manchar el honor de la familia. No se lo dice a él, por lo cual él piensa que ella lo abandonó. Y cuando a él le cuentan la verdad, va a buscarla, pero ella ya está muriendo. Ella era una prostituta, era una cortesana, entonces para la familia de él era una deshonra, el padre de él va a verla y le dice, bueno, yo te pido este sacrificio, sé que es grave, pero bueno, vos sos joven y después vas a rehacer tu vida.
La que habla es Margarita Polini, divulgadora musical que escuchamos en el episodio 3.
Resulta que ella no podía, ella sabía que no tenía una vida futura, que eso era lo último que podía hacer. Y ella acepta, pero le dice al padre de él, a Giorgio, que él sepa el sacrificio que yo consumé y que va a ser suyo el último suspiro de mi corazón.
La cantante que interprete a Violeta tiene que ser extremadamente versátil.
Es un caso de una soprano que tiene que tener prácticamente tres registros diferentes. El primero, para esas primeras escenas en las que ella canta de una manera más ligera. Un segundo registro para la escena de la confrontación con su suegro. Y un último para, bueno, la escena en la que ella está muriendo, en la que canta casi todo del centro para abajo. Se dice que se necesitan tres sopranos para hacer Violeta.
¿Y qué hará que una soprano de coloratura, que tiene un registro tan específico, se lance a cantar esta ópera?
En realidad depende mucho del coraje de la soprano, porque sabemos que en ópera muchas veces la gente asume roles que no convienen a su vocalidad, pero lo hace por otras razones.
Esto lo escribe el periodista Max Smith para The New York America, luego del debut de Amelita como Violeta en 1921. ¡Qué vivacidad imaginativa en el primer acto! ¡Qué patetismo en el segundo! ¡Qué trágico en el último! Ningún otro papel revela sus propios poderes peculiares, con mayor ventaja. Ninguno le permite revelar más conmovedoramente el encanto esencialmente femenino de su persuasión. Mantuvo la audiencia en la palma de su linda mano, dice. Y antes de la caída del telón final, sobre la escena de la muerte, ya había logrado un triunfo completo. Le pregunté a Peter si el sueldo más alto por esos días era el de Caruso y si pensaba que Amelita lo igualaba.
Creo que fue por esa actuación. Tuvieron que pagarle el caché de Caruso más un pequeño extra, algo así como $500 más.
Peter tenía muy frescos estos datos. El Metropolitan aún conserva los contratos. Amelita vivía por entonces en Nueva York y tenía su hermosa casa de vacaciones, Sulmonte, en Catskills, en el estado de Nueva York. Un teatro de la zona, en 801 Main Street de Margaretville, conecta a su manager para que ella cante en la apertura. Lo que negocia a cambio, a pedido de Amelita, es que el teatro lleve su nombre, Teatro Galicucci. Desde entonces ha seguido en funcionamiento, pasando por diferentes manos y en sus distintos formatos, conservando siempre el mismo nombre, Teatro Galicucci. En medio de su arrollador éxito en Estados Unidos, ya con una fama y fortuna inmensa, Amelita y Luigi se divorcian en medio de un escándalo público que aparece durante casi un año en las páginas de sociedad de los diarios de Chicago. Aparentemente, Amelita tenía una aventura con el pianista que la acompañaba en sus últimos tours, el buen mozo y joven Homer Samuels. En 1918, tras el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Luigi le había suplicado a Amelita que regresaran a Italia para salvar su matrimonio, pero ella no estaba dispuesta a renunciar a su estrellato. Ese año había sido crucial en su desarrollo como estrella internacional. Además de ser seguida por los paparazzi, lo cual ella adoraba, se convirtió en patrocinadora de las Talking Machines, las máquinas parlantes de la RCA Victor. Apareciendo en anuncios de página completa en el New York Times con atuendos glamorosos durante 1918 y 1919. También promocionaba las virtudes de cosméticos, pieles y automóviles. Los problemas matrimoniales de los Curci probablemente hayan comenzado durante ese tiempo. Luigi, que tenía demasiado tiempo libre, había comenzado a beber y a perder interés en sus propias metas artísticas. Mientras ella prosperaba a la vista del público, el escrutinio constante de la prensa era mucha carga para Luigi, que estaría cansado de poner en pausa su propia vida. En Milán, él era alguien, el Marquese di Simieri, título nobiliario que en los Estados Unidos quedaba totalmente solapado frente a la atención excesiva que se le prestaba a su esposa, algo que resintió la relación de la pareja. Además de que los Curci habían comenzado a gastar más dinero del que Amelita ganaba, una práctica que se había convertido en un patrón a lo largo del matrimonio y que generaba tensión entre ambos. Luigi se había convertido en una carga porque se negaba a solicitar la ciudadanía estadounidense, algo añorado por Amelita. El East St. Louis Daily Journal fue el primer medio estadounidense que publicó oficialmente el anuncio de compromiso entre Amelita Galli-Curci y Homer Samuels. Amelita ríe al teléfono cuando le preguntan sobre Samuels y da su declaración.
Anuncio mi compromiso con Homer Samuels, pero quiero decirles que no tenemos aún la fecha de casamiento. Va a ser pronto. Estoy muy feliz.
Se casaron el 15 de enero de 1921 y en ese mismo acto, Amelita se convirtió en una ciudadana estadounidense. Nunca regresó a Italia. La Soprano es un podcast de 6 episodios escrito y producido por Laura Bruno, con diseño, postproducción y edición de sonido de Adrián Rodríguez. Participaron en este episodio Germán Mórtola, Jorge Di Lello, Silvia Rubio, Margarita Polini y Peter Clark. Voz en off de Peter Clark, Facundo Reyes. En la apertura, Bruno Guilot y Elizabeth Arriba. Este podcast se hizo con el apoyo del programa de participación cultural Mecenazgo.